Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. El próximo 22 de febrero se cumplirá el 104º aniversario del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Por esta razón, hemos publicado en la página de Radio México Internacional los audios de una producción especial del Instituto Mexicano de la Radio del año 2013, en la que el historiador Santiago Portilla nos llevó a conocer la trayectoria de vida y la actividad política de Madero, poniendo énfasis en el periodo al que conocemos como la decena trágica, que concluyó con la muerte de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El doctor Santiago Portilla es sociólogo por la UNAM y doctor en historia por el Colegio de México. Es un especialista en el tema de la Revolución Maderista y de los procesos políticos del siglo XX mexicano. Fue director del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado, entre otros libros, Una sociedad en armas, Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, El triunfo de la Revolución Maderista, Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, Antirreeleccionismo en 1910 y Personalidad política de Francisco León de la Barra. Programa 1.
No nos vamos a enfocar en los hechos de violencia que significó la decena trágica, y que fue más bien una catorcena trágica, fueron 14 días de violencia, sino vamos a ver qué es lo que se perdió. Y lo que se perdió fue la vida de un presidente democrático, de un político de buena fe, que sacrificó, además de su vida, su fortuna, para luchar por la libertad y la democracia en México. Para empezar, preguntémonos quién fue Francisco Ignacio Madero. Madero fue un hombre rico que decidió poner su riqueza y su vida al servicio de la libertad y la democracia. Pertenecía a Madero a una de las familias más ricas de México. Hay incluso quien supone que era quizás la más rica, porque tenía una fortuna dividida entre propiedades agrícolas muy grandes. Era una familia de hacendados. También se dedicaban a actividades industriales, como la fabricación de vinos, por ejemplo, entre otras. También invertían en siderúrgicas. Tenían inversiones también en instituciones financieras, no solo de México, sino también de Estados Unidos. Tenían propiedades en México y en aquel país, en el país vecino. Es entonces por esto todavía más destacable que Madero haya decidido luchar como lo hizo, no para defender, como se ha dicho equivocadamente en ocasiones, los intereses de su familia, sino simplemente para defender la dignidad, la libertad de los mexicanos. Como hijo de familia rica, Madero estudió en una escuela jesuita en México y luego en Estados Unidos y en Francia, en donde asistió a la Escuela de Altos Estudios Comerciales, y ahí estuvo enterándose y formándose justamente en actividades empresariales del momento, en finanzas, comercio, organización de industrias y de empresas, etc. Madero desde muy joven se vio que era un hombre valiente. En la escuela donde estudió en Estados Unidos, recordaban sus primos con los que estuvo ahí y uno de sus hermanos, que siendo él un hombre de corta estatura, se peleaba. Sin embargo, tenía una buena pegada, de modo que le gustaba boxear. Y se peleaba con hombres, con muchachos bastante más altos y fuertes que él, a los que incluso de esa manera lograba derrotar en ocasiones. Después, cuando estaba estudiando en París, dándose una vida bastante regalada, empezó a estudiar algo que en su familia era normal, digamos, porque su padre era suscriptor a una revista espírita, la Revue Spirit, y él empezó a estudiar eso porque en Francia tenía mucho auge el espiritismo. Y entonces ahí se dio cuenta de que el espiritismo era algo que le llamaba, tenía vocación, a tal grado que cambió su vida. De ser un adolescente, pues, bastante alegre, digamos, un junior, ¿verdad?, que disfrutaba de las fiestas, del alcohol, etcétera, se dio cuenta de que su vida tenía que ser más profunda, más seria. Reformó esos aspectos de su personalidad, se hizo una persona seria y se dedicó, además de cumplir con los estudios por los que se encontraba en Francia, a estudiar profundamente la vida del espiritismo. Cuando volvió a México, armado con esto y con otro conocimiento muy interesante que era la homeopatía, volvió a México decidido a transformar su entorno. Habiendo nacido él en Parras, en el estado de Coahuila, se estableció en San Pedro de las Colonias, donde le dieron a administrar algunas de las propiedades agrícolas de la familia, que él administró con una gran eficacia, consiguió muy buenas utilidades, mejoró los sistemas de producción con lo que había aprendido y, sobre todo, transformó las condiciones laborales de sus trabajadores. Les daba becas a los hijos de sus trabajadores. Cuando se enfermaban, los atendía con la homeopatía. En algún momento en donde hubo fuertes sequías, abrió comedores para que sus trabajadores tuvieran la alimentación asegurada. Convenció a otros hacendados de la zona a que hicieran lo mismo. Claro, eran momentos en donde en el norte, en Estados Unidos, había mucha construcción de ferrocarriles y otras industrias, y no era tan difícil conseguir trabajo allá. De modo que él buscaba, desde luego, mantener a la mano de obra en México. Sin embargo, en comparación con el resto de los hacendados, sin duda trataba mucho mejor a sus trabajadores. Darles a los hijos de los trabajadores becas para que terminaran sus estudios, pues eso era algo excepcional. Sin embargo, Madero sintió que aquello no era suficiente. Transformar su entorno familiar, luego laboral. Y entonces pensó que qué podía hacer. Alguien le había dicho que él tenía dotes para ser médium escribiente. Como buen espiritista, creía en la comunicación con los espíritus, en fin. Y un día se sentó a su mesa, concentrado, en la madrugada, en el silencio, con un lápiz en una mano, ante una hoja en blanco. Y después de un buen rato, de algunas horas de estar ahí en una posición de gran quietud, empezó a sentir que su mano se movía y nada, no fueron más que garabatos. Poco tiempo después, volvió a repetir la experiencia y en esa ocasión, después de un buen tiempo, empezó a mover su mano y empezó a escribir algo. Y cuando terminó de escribir, vio que había puesto «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Y Madero en sus memorias, porque esto lo cuenta en sus memorias, dice que en ese momento comprendió que tenía que trascender el medio familiar y laboral suyo inmediato para abarcar más y hacer el bien a más personas y que la única posibilidad de hacerlo era interviniendo en la política. Y entonces se metió a político, en contra de la voluntad de sus padres, de su abuelo, en fin. ¿Qué fue lo que hizo? Apoyó en las elecciones municipales de Coahuila a un candidato independiente a presidente municipal en San Pedro de las Colonias. Sin embargo, aunque parece que triunfaron los independientes, las autoridades no quisieron reconocer ese triunfo. Poco tiempo después vinieron las elecciones para gobernador, volvió a hacer lo mismo, apoyar a un candidato independiente y él mismo publicaba un periódico independiente, había formado un club, como se le llamaba a las organizaciones políticas locales, y se lanzó a distintos municipios de Coahuila para convencerlos de que votaran por el candidato independiente. Pues resulta que cuando llega el día de las elecciones, la policía y el ejército también no dejaron que los votantes independientes se acercaran a las urnas. Y entonces Madero comprendió algo. Se dio cuenta de que era imprescindible organizarse no para una elección local, porque iban a tener que enfrentar al poder local auxiliado por el federal, sino que tenían que esperar una ocasión para organizarse nacionalmente. Y la siguiente ocasión que vendría serían las elecciones generales de 1910. Y entonces, estamos hablando de 1905, Madero decide, en el segundo semestre de 1905, prepararse para las elecciones de 1910. ¿Qué hizo Madero para oponerse a la dictadura de Porfirio Díaz? ¿Cómo se preparó en estos años de 1905 a 1910? De distintas maneras. En primer lugar, se preparó políticamente, creando una red de contactos con personas que tenían convicciones democráticas de prácticamente todo el país. Periodistas, profesionistas, que él sabía que eran de pensamiento independiente, que no estaban entregados al poder. Recordemos que Madero decidió actuar políticamente en contra de la dictadura, es decir, de un régimen oligárquico que había concentrado el poder y la riqueza en pocas manos y que había prácticamente cancelado las libertades democráticas, que eso es lo que significó la dictadura de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz se rebeló en contra de Benito Juárez primero y de Sebastián Lerdo de Tejada después, lo hizo rebelándose contra presidentes que habían establecido y que respetaban las libertades ciudadanas y los equilibrios entre los poderes. Y eso fue con lo que acabó Porfirio Díaz. Entonces, no era tan sencillo enfrentarse a Porfirio Díaz. De hecho, había un movimiento que era el de los liberales que se habían agrupado en el Partido Liberal Mexicano, el PLM, dirigidos por los hermanos Flores Magón, principalmente Ricardo Flores Magón, que habían tenido que salir del país, perseguidos por la dictadura, exiliarse en Estados Unidos y desde ahí seguir su lucha. Y su lucha no era ni siquiera por derrocar a Porfirio Díaz. La lucha de estos liberales, de los magonistas, como llegó a conocérseles, era porque se obedeciera la ley, porque se aplicara la Constitución de 1857, porque el Poder Judicial fuera independiente del Poder Ejecutivo y actuara conforme a la ley. Eso era todo lo que pedían. Y sin embargo, fueron perseguidos hasta el exilio después de haber estado en la cárcel varias veces. Madero entonces empieza a ligarse a estas personas independientes. Y debo decir, en 1903 y hasta 1905, Madero ayudó a los Flores Magón con dinero para que ellos pudieran seguir publicando el periódico Regeneración desde Estados Unidos. Porque, como les decía, su regeneración será un elemento central en la regeneración de la patria. La cantidad de contactos que logró establecer Madero es impresionante. Y todo lo hizo, y esto ahora nos parece increíble, desde la muy pequeña ciudad, desde el pueblo de San Pedro de las Colonias. Ahí estaba establecido. Utilizó el ferrocarril para pedir libros a la Ciudad de México. Utilizó el telégrafo para transmitir mensajes y utilizó sobre todo el servicio postal. La correspondencia de Madero de 1903 y sobre todo desde 1905 y sobre todo desde 1908 y más todavía en 1909 es verdaderamente copiosa, es impresionante y la claridad de su pensamiento, cómo se va afinando, es también deslumbrante. Lo que hace Madero es decirle a todas estas personas que lo que tienen que hacer es convocar al pueblo a votar, a ejercer su derecho al voto para elegir a las autoridades. Madero se prepara también intelectualmente. Pide a librerías de la Ciudad de México libros sobre historia universal y sobre todo libros sobre la historia de México. Platica con algunos parientes y conocidos suyos de mayor edad, que habían vivido los acontecimientos políticos del siglo XIX. Y entonces escribe un libro sobre la historia del México independiente, es decir, la historia del siglo XIX. Y este libro se llama La sucesión presidencial en 1910 y el Partido Nacional Democrático. Estamos hablando de que todo esto lo hace desde San Pedro de las Colonias. En ese libro, Madero dice que a lo largo del siglo XIX se reprodujo un fenómeno muy negativo que era el militarismo. Por una o por otras causas, siempre hubo personas, ya fuera del lado liberal o del lado conservador, y yo debo añadir que sobre todo del lado conservador, que aducían causas justas para obtener el poder. Y una vez que se hacían del poder, se cobraban, dice Madero, muy caros sus servicios. Y bueno, los ejemplos obvios que él mismo pone son el de Agustín de Iturbide, ¿verdad?, que contribuye finalmente a la independencia de los españoles y se erige en emperador y hace el primer imperio mexicano. Naturalmente Santana, que fue presidente 11 veces, que empezó siendo liberal y terminó siendo conservador siempre en busca del poder, y el propio Porfirio Díaz, que había alterado la paz, según él, para luchar por la no reelección, y que se había reelegido ya 6 veces, y que pensaba reelegirse una séptima en 1910, y que se había cobrado, evidentemente, muy caros sus servicios. ¿Cuáles eran los servicios de Porfirio Díaz según esto? La pacificación del país, porque como todos sabemos, el siglo XIX se había caracterizado por una gran inestabilidad hasta antes del triunfo de la República en 1867, es decir, el triunfo sobre la invasión francesa. Juárez y Lerdo de Tejada implantan la paz y es Porfirio Díaz el que vuelve, un liberal supuestamente, a quebrantar la paz para exigir su cuota de poder. El militarismo, dice Madero, conduce al poder absoluto, porque busca reproducirse y reproducirse y reelegirse y reelegirse. Y cuando se llega al poder absoluto, entonces se da la degradación cívica total. La ciudadanía, los hombres comunes y mujeres, pierden su dignidad ante el poder del dictador. Madero salva un poco a Porfirio Díaz porque dice, bueno, él ha ejercido estos poderes excepcionales de la dictadura de una manera paternal, de una manera, si se quiere, moderada. No era un gran asesino, ¿no? Digo, sí se había cobrado algunas vidas, pero no era un asesino feroz, como algunos otros dictadores latinoamericanos. Pero, dice Madero, si el heredero de Porfirio Díaz no es elegido democráticamente, y en su lugar se eligen el señor Corral, que era el vicepresidente. Existía en ese momento la vicepresidencia en México. O el general Bernardo Reyes, que también aspiraba a ser el vicepresidente. Todo el mundo sabía que Porfirio Díaz, que había nacido en 1830, no estaba ya lejos de morirse según las expectativas de vida de aquel entonces. Y decía Madero, si Corral o Reyes quedan, entonces van a ser mucho peores que Porfirio Díaz. Y entonces sí, se va a acabar completamente con la dignidad y el espíritu cívico de los mexicanos. Madero se preparó también económicamente. Él sabía que una organización nacional y una lucha que seguramente iba a ser prolongada iba a requerir dinero, dinero en efectivo. ¿Para qué? Pues él tenía su periódico independiente de San Pedro de las Colonias. Él tenía una imprenta en la cual, por cierto, el mismo San Pedro imprimió la sucesión presidencial. Pero sabía que en la Ciudad de México y en otras ciudades iba a ser necesario abrir otros periódicos independientes que promovieran la causa del voto popular. Y entonces se preparó también económicamente vendiendo sus propiedades. Muchas de ellas las vendió a sus propios parientes para tener liquidez. ¿Sí? Y en la sucesión presidencial, Madero propuso organizar un partido de alcance nacional que se rigiera por dos principios sencillos. La efectividad del sufragio, es decir, hacer real el derecho al voto de los ciudadanos, y la no reelección. ¿Por qué la no reelección? Porque por experiencia sabía que cuando la reelección era posible, ¿sí?, el poderoso en turno iba a intentar reelegirse e iba a intentar hacerlo indefinidamente, como ya lo había hecho Porfirio Díaz. Por eso era importante también la no reelección. Madero termina su libro a fines de 1908. Y entonces Madero necesita prepararse también moralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Madero no se quiere lanzar a la revolución sin la autorización de sus padres. Pero sus padres no se la quieren dar. Al contrario, sus padres y su abuelo, que era el patriarca de la familia, creen que la lucha de Madero los puede perjudicar. Que Porfirio Díaz, José Ives Limantur, etcétera, se van a molestar, como en efecto, desde luego iba a ocurrir, y que los iban a afectar sus intereses. Entonces, no es cierta la versión de que Madero entra a la política para defender los intereses de su familia. Al contrario, entra a la política en contra de la voluntad de sus familiares. Madero le dice a su padre, si yo me lanzo a la lucha sin tu autorización, es como si llevara un grillete en una pierna. En cambio, si tú me das tu autorización, podré volar y podré ser más eficaz, más eficiente. Yo te prometo que seré prudente, yo te prometo que solo votaré por nuestras libertades, etc. Y finalmente, con ayuda de su madre, convence a su padre que le da la autorización. Y Madero, entonces, a principios de 1909, está listo para la lucha nacional. Y es entonces cuando se va a la Ciudad de México. Y esto lo veremos en el próximo programa. Muchas gracias.
Francisco y Madero y la decena trágica, con el Dr. Santiago Portilla. Radio México Internacional, Instituto Mexicano de la Radio.
Radio México Internacional, armonías, sonidos y palabras de México.